La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Vialidades inundadas, cortes de energía eléctrica y árboles caídos provocó la lluvia de las últimas horas en Guadalajara. Urge el gobierno estatal al Congreso de Jalisco a aprobar su iniciativa contra la apología del delito. Aprueba el gobierno de Tlajomulco propuestas para desarrollar infraestructura hidráulica, urbana y de movilidad. Pide la presidenta investigación a fondo sobre la muerte de un mexicano en un centro migratorio en Estados Unidos. Se forma la tormenta tropical Dalila frente a costas de Guerrero. Provocará lluvias en ese estado, Michoacán y Colima. Espera México más de 5 millones de turistas y una derrama económica superior a los 1,000 millones de dólares por el Mundial. Aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero. Este viernes se pronostican lluvias en la mayor parte del país, incluido Jalisco. Para puntualizar parte de esta información, déjeme comentarle que la depresión tropical 4E se fortalizó. Ahora es la tormenta tropical Dalila. Hablamos del cuarto ciclón de la temporada y esto ocurrió cerca de las costas de Guerrero, de acuerdo con la información que da a conocer el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Está a 315 kilómetros al sur de Zihuatanejo, presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se desplaza hacia el norte-noroeste, provocando lluvias en Guerrero, Michoacán y Colima. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la mínima 18, la máxima 33, tarde nublada con probabilidad de lluvia. El pronóstico es muy similar para el fin de semana. Por lo pronto, la temperatura actual aquí en Guadalajara, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 30 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópolis. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada durante las últimas horas, correspondiente ya al cierre de esta semana. Es viernes 13 de junio del 2025. Y como siempre, le invito a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está ya al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Ojalá que vaya corriendo bien su día, que vayan avanzando los pendientes, poniéndose a mano con las actividades que hay que realizar el día de hoy y a prepararse para que, en la medida de lo posible, disfrutemos al máximo el fin de semana. Descansemos, recarguemos la pila, nos divirtamos y, claro, pues saquemos también los asuntos que estén por ahí pendientes. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos y de verdad muchas gracias por acompañarnos, echarle ganas. Arrancamos con los detalles de la información. Echemos de un vistazo al saldo que arrojó la indiscutiblemente intensa tormenta de la tarde-noche de este jueves aquí en el área metropolitana de Guadalajara, la escena recurrente en distintos puntos de la ciudad. Vialidades inundadas, la caída de árboles, autos varados, algunos otros arrastrados por la corriente, el caos. Edgar Flores nos comparte los detalles. Hola, Edgar.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues sin temor a equivocarme, la tormenta más fuerte y con mayor furia que se ha registrado durante esta semana. Ya son 3 días pues prácticamente consecutivos en los que la lluvia ha sorprendido durante la tarde-noche, pero pues ayer llegó de una manera intempestiva, comenzó a nublarse y en cuestión de minutos ya estábamos viviendo una tormenta que también, habrá que decirlo, fue acompañada por fuertes rachas de viento. Y que esto, pues, originó, esta combinación originó, pues, diferentes afectaciones en diferentes puntos de la ciudad, pero, como siempre, los municipios más afectados fueron Guadalajara y Zapopan. De acuerdo con el reporte más reciente, bueno, pues, las corporaciones municipales de Protección Civil y Bomberos dan cuenta que tan solo en ambos municipios, La Perla Tapatía y Villa Maecera, se registró la caída de 47 árboles, así como 17 otros varados en Guadalajara y Zapopan. De estos, los árboles caídos, 27 fueron en Guadalajara y 19 en Zapopan, mientras que de los autos varados, se da cuenta que 8 fueron en La Perla Tapatía y 9 más en el municipio zapopano. En Villa Maecera se registraron también 15 puntos de inundación. La zona más conflictiva, por lo menos durante la tarde-noche de ayer, siguió siendo la avenida López Mateos, que tuvo que ser cerrada por cerca de 4 horas, desde el periférico y hasta la avenida Copérnico, niveles que, por lo menos en los 2 días anteriores de lluvia, no se habían visto, mi estimado Ricardo, porque en algunos puntos el agua superó incluso el metro de altura. Zonas como Plaza del Sol, Las Águilas y Las Fuentes fueron pues unas zonas bastante, bastante complicadas, y esto por ser pues prácticamente en el horario pico de tráfico, pues generó una intensa carga vehicular desquiciante para algunos de ellos, que hicieron hasta 3 horas para poder llegar a su destino, porque había que tomar rutas alternas, muy pocas por cierto, para quienes iban hacia la zona sur de la ciudad. Desquiciante las rutas alternas, las calles aledañas, paralelas y transversales, pues terminaron convirtiéndose, además de un río de agua, en un río de automóviles. La única buena noticia es que no se da cuenta en esta ocasión de un saldo mortal, tampoco heridos ni desaparecidos, pero sí hubo afectaciones, ahora sí, en viviendas. Se habla de 3 casas inundadas en el municipio de Zapopan, y una más que sufrió un hundimiento en la colonia Pinar de la Calma. Mientras tanto, en Guadalajara, por ejemplo, el paso desnivel de la Universidad de Washington, que por cierto, pues curiosamente, Ricardo, algo no se ha hecho en este punto. Ayer alcanzó casi 1.20 metros de altura, es decir, 1 metro con 20 centímetros, y fue cerrado este paso vehicular por cerca de 2 horas y media, casi 3 horas, en lo que el agua bajaba de nivel. Hablábamos ayer con un bombero, cuestionándole, pues, ¿qué es lo que ocurría? ¿Por qué cada lluvia bastan 10, 15 minutos de una lluvia constante para que este túnel pues termine inundándose? Él decía que pues la inversión tiene que ser millonaria, que necesita por lo menos un par de cárcamos para poder desfogar el agua que cae desde la parte alta de las vías del tren. Un trabajo que pues implica, además de mucho dinero, mucho tiempo para su instalación, y que seguramente pues este es el motivo por lo que la autoridad no ha hecho absolutamente nada. Pero pues aquí ya ha habido incluso saldo mortal en temporales anteriores, así que algo pasa ahí con este túnel vehicular, igual que el de los ferrocarrileros y Washington, y también el de Federalismo y Washington, que también siempre terminan inundados. Más allá de las afectaciones, insisto, bueno, pues hubo puntos donde se registraron autos varados, por ejemplo, en López Mateo Las Águilas. Varios autos quedaron ahí con el agua prácticamente a la altura de las ventanillas. Las personas lograron salir a tiempo, y la recomendación, si me lo permites, que hacen las autoridades, mi estimado Ricardo, es si usted ve como conductor que el agua ya está rebasando los 20 centímetros, que hasta ese punto todavía lo consideran como un encharcamiento, ya no hay que intentar desafiar las corrientes o desafiar la inundación, porque el agua sube en cuestión de segundos y la presión que ejerce en las puertas hace casi imposible que usted las pueda abrir, y va a quedar ahí atrapado. Por fortuna, los bomberos se desplazaron a los puntos conflictivos de manera preventiva, es decir, comenzó a llover, comenzaron los rachas de viento y comenzaron a desplazarse para hacer monitoreos preventivos. Esto permitió que las personas que quedaron atrapadas en los autos pudieran salir sin ningún inconveniente. Únicamente, pues, varios de los autos que quedaron ahí inundados, pues, fueron reportados, algunos de ellos, como pérdida total por el agua que ingresó hasta sus motores. En la avenida Hidalgo también el tráfico fue desquiciante debido a un árbol que cayó y que, pues, obstruyó prácticamente toda la vialidad. Había desvío por todas las calles transversales que llegan o desembocan al centro de la ciudad. Y bueno, pues estos 15 puntos de inundación, lamentablemente, siguen siendo pues los mismos de todos los años. Es decir, se habla de desasolve, se habla de labores preventivas, pero finalmente a la tercera lluvia, a la primera incluso, pues terminan ya convirtiéndose en unas auténticas lagunas. Las rachas de viento fue lo que más llamó la atención ayer. Pasó algo similar a lo que dábamos cuenta justamente este miércoles, en este jueves, en el municipio de Tequila. La caída de árboles que, bueno, pues por fortuna no dejaron más que daños materiales y no cobraron vidas, que creo que pues es la única buena noticia, estimado Ricardo.
Sin duda, mi buen Edgar, y bueno, no perder de vista que apenas vamos, está por comenzar formalmente la temporada de lluvias y tenemos estos puntos de inundación recurrentes como los que señalas allí en 8 de julio, Inglaterra, Mariano Otero, Inglaterra, Niños Héroes, Inglaterra, Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, Federalismo y Agustín Yáñez, Héroes Ferrocarrileros y Washington, Patrick Colón, Hidalgo y Alcalde, en fin, puntos en donde se torna verdaderamente complicada la vialidad y hay un riesgo además potencial de que se registre un percance por las inundaciones recurrentes.
Sí, sin duda alguna, un punto que no se había visto con una inundación y corrientes tan fuertes fue la calle Tarragona, ahí en las inundaciones de la colonia Arcos de Zapopan. Ahí un auto fue arrastrado, estaba estacionado y fue arrastrado por la corriente con tanta furia el agua y con tanta fuerza que, bueno, pues el auto fue arrastrado por varias cuadras. Vecinos relataban que no, entre problemas pasados no habían visto algo similar. Y bueno, pues entonces se empieza a registrar. Es decir, aparte de los puntos de conocimiento conflictivos en materia de inundaciones, pues parece que se suman algunos otros más, que es lo más preocupante.
Totalmente. Y bueno, ya lo advertían hace algunas semanas los investigadores de la Universidad de Guadalajara que se encargan de diseñar, de actualizar, pues como este atlas de riesgo año con año que nos da cuenta de puntos de inundación. Y que contrario a lo que decía el IMEPLAN, que había menos, bueno, los investigadores de la UDG que han seguido desde hace años el registro de las lluvias en la ciudad, dicen, no, 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 cuidado, cada día hay más.
Cada día hay más. Yo recuerdo que todavía hace poco Obrador Curiel nos inundaba y a partir de hace 2-3 años, bueno, pues cruzar Obrador Curiel y Lázaro Cárdenas es prácticamente imposible, pero sí, se siguen sumando algunos puntos conflictivos para la negación de agua.
Edgar, te agradezco mucho la información, te mando un abrazo y nos mantenemos en comunicación.
Sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores Maciel. Por cierto, vale la pena insistir que para este fin de semana se espera que el área metropolitana de Guadalajara pues tenga un clima más o menos cambiante, de acuerdo con lo que reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Es decir, de pronto habrá momentos de calor, de sol, pero por ejemplo, el domingo existe una alta probabilidad de lluvia y de lluvia intensa aquí en Guadalajara. Las precipitaciones más fuertes se van a presentar durante la tarde y noche del domingo con una cantidad importante de agua. Habrá pues en el ambiente una humedad promedio del 80%, lo que por cierto pues va a generarnos esta sensación, esta percepción de que está haciendo mucho calor, este calor de pronto sofocante, este calor que parece que nos tiene a baño María. Así que, bueno, téngalo usted en cuenta, son las previsiones para este fin de semana, lluvia, sobre todo el domingo. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información. Hablemos ahora de lo que ha sido autorizado por parte del gobierno de Tlajomulco de Zúñiga en materia de infraestructura hidráulica, urbana y también para tratar de mejorar las condiciones de movilidad. Son tres grandes retos presentes en distintos puntos del municipio y Usito Ledo nos platica de qué se trata. Usi, buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte. Excelente inicio de fin de semana para todos. Pues fue el día de hoy que el Pleno del Ayuntamiento de Tlajomulco aprobó por unanimidad tres iniciativas clave en materia de infraestructura hidráulica, urbana y de movilidad, destacando la construcción de un vaso regulador en La Lagunita, esto en el área de San Agustín, y que pues esto será posible mediante una permuta sin afectar el presupuesto municipal. Así lo mencionó Quirino Velázquez, el presidente municipal. Vamos a escuchar lo que dijo.
Es decir, que no tengamos que buscar recursos para pagar, porque además ya aprobamos el presupuesto, será muy complicado, pero que sí podamos ver una permuta. Hay distintas acciones urbanísticas en el municipio que tiene la posibilidad de dar áreas de cesión o de donación y podamos permutar.
Bueno, además de esto, se impulsarán otras obras, como ya lo mencionábamos. Una de ellas es la pavimentación de San Sebastián el Grande Y también se va a gestionar el reordenamiento vial en Santa Cruz del Valle. Así que estas, pues, definitivamente son buenas noticias. Siempre poder invertir en estos tres sectores, pues, es para el beneficio de la comunidad, Ricardo. Así que vamos nada más a esperar que esto se apruebe y ahora sí que ya verlo todo materializado para que sea de beneficio para los habitantes de Tlajomulco de Zúñiga.
¿Ya hay fecha, UCI, para el arranque de algunos de estos proyectos?
Aún no, Ricardo. El día de hoy fue la aprobación apenas. Estuvieron, pues, gestionando todo esto en la sesión de pleno, pero pues esperemos que no tarde. Yo creo que después de las lluvias, por lo menos, para que puedan llevar a cabo todas estas obras, porque antes no. Aunque no creas, hay obras que empiezan en plena lluvia, pero esperemos que esta no sea la ocasión.
Muy bien, pues estaremos al pendiente del desarrollo de estos proyectos. Por lo pronto, UCI, muchas gracias por la información y una excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de UCI Toledo. Platiquemos de otras cosas. Platiquemos ahora acerca de la apología del delito, que es un término con el que inevitablemente, involuntariamente, nos hemos venido familiarizando, pues, prácticamente desde finales del mes de marzo, de aquel tristemente célebre concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex. Hay cuatro carpetas de investigación abiertas en contra de este grupo. Una de ellas, esta, la que corresponde al concierto del Telmex, es la que está judicializada, es la que se ha venido ampliando, no solamente por el delito de apología del delito, sino por, digamos, la presunción de que este grupo realiza operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía recientemente decía, y no solo eso, la empresa o la promotora que los ha contratado, pues resulta ser una empresa fantasma, porque por lo menos no tiene registro ante el Servicio de Administración Tributaria, es decir, ante el SAT. Van a subir al baile también a la Unidad de Investigación Financiera del Gobierno Federal. En fin, ahí va creciendo este tema. Y en este contexto, en el punto más álgido, distintos actores políticos levantaron la mano y dijeron, pues yo voy a hacer una iniciativa en materia de apología al delito para que se sancione con mayor severidad esta falta. Lo presentaron algunos partidos políticos, hizo lo propio también el gobierno estatal, pero aunque no sueltan el tema, lo cierto es que tampoco avanzan. Vamos a ver qué ha pasado con este asunto con Marc Hernández, quien está ya en la línea telefónica. Hola, Marc, adelante.
Ricardo, buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo haces mención, en este caso corresponde nuevamente al secretario general de gobierno, Salvador Zamora, quien hace un llamado al Congreso del Estado para discutir y en este caso aprobar esta iniciativa, principalmente la que envió el Ejecutivo, y así es mención de entre todas que se han presentado, es la que envió el Ejecutivo, que busca prohibir este tipo de contenidos en eventos públicos. Esto, recordemos, pues se reviva luego de que se difundiera esta misma semana un video en el cual, pues, se observa al diputado local de Movimiento Ciudadano, Luis Octavio Vidrio, pues cantando y en este caso celebrando con canciones dedicados a grupos de la delincuencia organizada, y pues fue bastante polémico. Incluso ya el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, entre otros actores, se han posicionado, sobre todo incluso de otros partidos políticos, quienes pues criticaron sobre todo al legislador, pero también a sus compañeros de bancada, quienes también fueron acompañaron en este caso al diputado en la fiesta que se llevó a cabo el pasado viernes 6 de junio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, donde, insisto, se observa pues a un cantante famoso pues interpretando estas piezas musicales dedicadas a líderes de la delincuencia organizada. En este caso, lo que corresponde al secretario general de gobierno, pues insisto, es que pues llama al legislativo para que apruebe esta, o discute y apruebe esta reforma. Escuchemos si te parece, Ricardo, parte de lo que dijo el funcionario estatal al respecto.
Desde luego repruebo toda esta actividad. El diputado ya hizo su propia manifestación. Hay que ser contundentes y hay que ser responsables. Este poder legislativo tiene la obligación de discutir y, en su caso, aprobar o no esta iniciativa, que tiene justamente la intención de regular este tipo de manifestaciones.
Bueno, ahí está lo que dijo el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, al respecto, reiterando pues su desacuerdo, además, con este tipo de expresiones musicales, por lo que urge justamente al Congreso del Estado que pues apruebe esta propuesta que, en específico, insisto, envió el gobernador del estado. Recordemos, fue en el mes de abril cuando el secretario general de gobierno acudió al Congreso local justamente para entregar esta iniciativa firmada por el gobernador. Lo que buscaba es que justo la reglamentación municipal considere pues las previsiones para prohibir, digamos, la música que hace apología de la violencia, en este caso apología del delito, que prohíba justamente y que diera facultades a los municipios para prohibir las licencias, en este caso para grupos que fomenten este tipo de acciones, y también pues que hubiera sanciones. Recordemos que todo surgió por este grupo musical, Los Alegres del Barranco, que se presentaron ya hace algunos meses en el auditorio Telmex, y que pues fue lo que detonó esta polémica en el marco pues justamente de la crisis de inseguridad que se está viviendo en Jalisco, sobre todo debido pues a la presencia de grupos criminales justamente a los cuales pues hacen referencia estos grupos, insisto, musicales. Y lo que había, recordemos lo que había mencionado en aquella ocasión también, y lo que se buscaba, o lo que se busca es, no, como tal, no limitar la libertad de expresión. Recordemos que también la iniciativa no hablaba de, o no habla en este caso, de reformas o modificaciones al Código Penal que establezcan penas de cárcel, simplemente son aplicar sanciones en las licencias o multas, como en este caso, pues como ya se han hablado en algunos casos, como en el municipio de Zapopan, donde ya hay este tipo de multas para estos grupos que puedan, o en este caso, aplicarse para quienes canten este tipo de contenidos musicales. Por lo pronto, pues esta es la respuesta. Faltará saber si el Congreso del Estado en las próximas semanas se decide justamente a legislar esta iniciativa, esta propuesta. Recordemos que también apenas hace unos días acaban de aprobar una reforma muy importante, fue la LPE, así que pues apenas son, esta también es una de las consideradas como prioritarias, o en este caso por parte de algunos funcionarios, para que se puedan aprobar en las próximas semanas y meses. Ricardo, mi reporte.
Marc, te agradezco mucho la información. Veremos finalmente si ahora sí le entran a este tema. Parece ser pues más mediático que trascendental, cuando menos para los diputados, porque evidentemente todos estos esfuerzos, todas estas propuestas, todos estos documentos, pues están ahí simplemente flotando, ¿no?
Sí, ya lo hemos hecho mención, lo hemos platicado aquí mismo. Justamente son distintas reformas que siguen atoradas, sí. Pero pues esta es una de las consideradas como prioritarias por parte de algunos funcionarios estatales y que deben de aprobarse, en este caso, como ya lo hizo mención el secretario general de gobierno.
Todo un caso. Marc, muchas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández y ahí lo tiene usted en un contexto pues complicado, cuando menos para Movimiento Ciudadano, para este diputado emecista, Luis Octavio Vidrio, diputado local de Jalisco, que, pues como ya lo decía Marc, en su momento salió a ofrecer disculpas públicas y además se comprometió a impulsar la prohibición sobre la apología del delito, luego de haber celebrado su cumpleaños con narcocorridos ahí en el municipio de Tlajomulco, en un evento que se realizó el pasado viernes 6 de junio y que estuvo amenizado por un cantante, cada quien, conocido como Chicho Castro, quien interpretó algunas canciones que hacen referencia precisamente a la apología del delito. Ya el legislador reconoció ante los medios de comunicación que lo ocurrido en su cumpleaños fue un error. Insiste en que se trataba de un evento privado. Esto pues descartaría la posibilidad de que hubiera alguna consecuencia jurídica, alguna consecuencia penal, pero destaca que, pues de hablar, tras la filtración de este video, terminó enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía. Reconoce que finalmente, pues al tratarse de figuras públicas, de servidores públicos, al ser representante de usted y de mí, ¿no?, pues debe dar el ejemplo, por lo que ofreció pues disculpas a la ciudadanía y dice que ya se puso a dialogar incluso con algunos compañeros legisladores para discutir y aprobar lo antes posible esta legislación que castiga con mayor severidad la difusión pública de música, imágenes o mensajes que hagan apología del delito. Por lo pronto, pues el tema ahí flotando todavía en el Congreso de Jalisco. En punto de la una, damos paso al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para abordar otros temas generados, tanto en el panorama local, nacional como internacional. Obligado a revisar qué ha dicho en las últimas horas la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto a esta crisis migratoria en Estados Unidos, las redadas antiinmigrantes que están prácticamente prácticamente ya por cumplir una semana en Los Ángeles, California, las protestas, algunas violentas, que se han derivado a consecuencia de esta parte tan radical de la política migratoria impulsada por la administración del presidente de la Unión Americana, Donald Trump. Revisaremos también lo que ha pasado con la muerte de este mexicano en un centro migratorio de Estados Unidos, y sobre todo, pues le echaremos también un vistazo a la cantidad de turistas y a la derrama económica que se espera en nuestro país con motivo del Mundial de Fútbol. Estamos prácticamente ya un año, poco menos, de que arranque esta justa deportiva, y pues tendrá una inauguración, presumimos que llamativa, ahí en el Azteca. En fin, de esto y más después del informativo de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Vialidades inundadas, cortes de energía eléctrica y árboles caídos provocó la lluvia de las últimas horas en la zona metropolitana. Urge el gobierno estatal al Congreso de Jalisco a aprobar su iniciativa contra la apología del delito. Aprueba el gobierno de Tlajomulco propuestas para desarrollar infraestructura hidráulica, urbana y de movilidad. Pide la presidenta investigación a fondo sobre la muerte de un mexicano en un centro migratorio en Estados Unidos. Se forma la tormenta tropical Dalila frente a costas de Guerrero. Provocará lluvias en ese estado, Michoacán y Colima. Espera a México más de 5 millones de turistas y una derrama económica superior a los $1,000 millones por el Mundial. Aseguran más de una tonelada de cocaína en Guerrero. La temperatura en Guadalajara, 31 grados Celsius, y vámonos a la Ciudad de México. Obligado a hablar indiscutiblemente sobre el tema migratorio, las redadas antiinmigrantes en Estados Unidos y lo que pide la presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum hizo hoy un llamado a las autoridades de los Estados Unidos, por un lado, a que, por ejemplo, mañana, que por la noche estarán jugando República Dominicana y México en el SoFi Stadium, allá en Los Ángeles, en Inglewood, a que pues no lleven a cabo ningún tipo de redadas para darle la confianza a los mexicanos que viven allá y que puedan llegar tranquilos al estadio sin esperar que se presente ICE. También la presidenta hace un llamado a todos los mexicanos, a todos, dice en general, a que apoyen a que respalden en este momento a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hay una política que está siguiendo en este momento el gobierno de Estados Unidos y particularmente algunas agencias como ICE, con la que hemos manifestado que no estamos de acuerdo, y la defensa y el apoyo de los mexicanos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor y siempre la vamos a hacer. Y es incluso el llamado que le hacemos a todas las mexicanas y mexicanos, a todos. No importa el partido político al que pertenezca, no importa el sector social al que pertenezca, todas y todos debemos defender a los mexicanos en el exterior, todos.
Después ya se fue por otro lado y aseguró que son antipatriotas aquellos opositores que consideraron que ella había hecho un llamado a la violencia con ese llamado que hizo a manifestarse en torno al impuesto que le aplicarían o que aplicarán, o que todavía no está totalmente regulado, falta la aprobación del Senado, a las remesas. Se hablaba de 3.5, que fue lo que aprobaron los diputados, y después se llegó a hablar de hasta 15% por la intromisión del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Pero bueno, ese son temas que de los cuales, dice ella, le gustaría hablar en la reunión que pudiera sostener en Canadá el lunes o el martes, particularmente el martes, durante la cumbre del G7, esta reunión que podría llevar, no ha sido confirmada todavía, repito, podría llevar a cabo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es una oportunidad inmejorable para hablar con él, y pues bueno, este y otros temas va a tratarlos con el primer mandatario estadounidense.
Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la frontera, pues se ha trabajado conjuntamente con respeto a nuestra soberanía y hay buenos resultados. Es una muestra de que cuando se trabaja juntos, en el marco de nuestras soberanías hay resultados. En el tema del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos hay resultados. Y en muchos otros temas, el propio tratado comercial beneficia muchísimo a los Estados Unidos y beneficia a México. Entonces eso es lo que queremos manifestar en esta reunión y ya en particular pues temas que sabemos que son importantes para la relación.
¿Qué cosa es esta la presidenta Claudia Sheinbaum? Ella, por cierto, viaja a Canadá el próximo lunes muy temprano, esperando llegar a Canadá por la noche para que al otro día, el martes, esté participando de esta cumbre del G7 y de acuerdo a la forma de trabajar de este organismo, los mandatarios entran a posicionarse, dan sus discursos, salen, platican con algunos mandatarios, se tienen que esperar a que salgan otros que estén hablando, y así más o menos es como se llevan a cabo estas reuniones. Pero repito, eso tiene que programarse desde antes, y el tema de la reunión con Donald Trump todavía no está confirmado. Decía ella que solamente era cuestión de una llamada, pero pues hasta el momento que terminó la mañanera no la tenía confirmada. Esperemos que sí la pueda confirmar y que aproveche para poner los puntos sobre las íes en esta relación y en la manera en que está tratando a nuestros connacionales. Mi reporte. Buenas tardes.
Arturo, gracias por la información. Excelente tarde.
Igualmente un abrazo y excelente fin de semana.
Feliz fin de semana. Gracias. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa. Continuamos con más. Vámonos a más noticias. El tercer domingo de junio, usted lo sabe, se celebra el Día del Padre. Platiquemos acerca de este tema con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Huicho, muy buenas tardes. Adelante.
¿Cómo está, mi querido Ricardo? Pues sí, el próximo domingo es el Día del Padre. No tiene el mismo boom que el Día de la Madre. Y entonces, bueno, nos preguntamos, Ricardo, si el papel del padre en la sociedad actual es el mismo de hace algunos años o por qué se valora tanto la figura del padre, si las leyes actuales apoyan a los padres solteros, a los divorciados, a los padres que han tenido muchos hijos, por ejemplo, y lo más importante es el padre es compromiso.
Esteban Huicho, vamos a ver si puedes hacer el favor de ubicarte en algún otro punto o por el contrario, pues no moverte mucho porque se nos está cortando la llamada, nos falla un poco la calidad del enlace y pues la intención, por supuesto, es ofrecerle a usted pues la mayor claridad posible respecto a este tema. Enseguida vamos a retomar la comunicación con José Luis Jiménez Castro para platicar en torno a esta conmemoración, la del Día del Padre, pero desde esta perspectiva que nos está planteando precisamente el propio José Luis Jiménez Castro, la equidad, el piso parejo, sobre todo cuando hay algunas discusiones que en el terreno de lo jurídico se tienen que dirimir entre papá y mamá, y en medio los hijos, que en muchos de los casos terminan siendo botín de alguno de los dos. José Luis, estamos de vuelta contigo, adelante.
Sí, Ricardo, gracias. ¿Qué te decía?
Igual de mal, mi estimado Huicho. Le ofrezco una disculpa. Más adelante vamos a retomar la comunicación con mi compañero, pues José Luis Jiménez Castro, para seguir ahondando respecto pues a este tema, que incluso habrá que decirlo, llega en más de alguna ocasión a dividir opiniones, pero que naturalmente pues vale la pena reflexionar respecto a este tema. Por lo pronto le invito a escuchar la siguiente producción relacionada con otro asunto que también reviste trascendencia, que también tiene que ver con usted y conmigo, en cualquiera de los dos lados de la moneda en el que nos queramos colocar. Es una fecha que se conmemora a nivel internacional. La apuesta es generar más sensibilidad, empatía y solidaridad. Y es que no se sabe cuándo podría ser uno quien requiera de la ayuda altruista del resto de las personas. Este 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre. Un llamado a todos a donar sin perder de vista que en cualquier momento nosotros podríamos ser los receptores. Si bien es cierto, se sabe que la cultura de donación altruista de sangre es fundamental en cualquier país. Lo que también es cierto es que en México falta generar mucha mayor sensibilización. De acuerdo con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, durante 2023 apenas el 8.3% de las donaciones fueron altruistas. En contraste, por ejemplo, en Colombia es del 93% y en Brasil y Argentina del 50%. México, repito, apenas el 8.3%. Jorge Enrique Trejo, director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, habla sobre la importancia de sumarse a esta acción voluntaria.
La donación voluntaria y altruista de sangre es un compromiso de todos, que sin lugar a dudas beneficia a todos. Es un ganar-ganar. Un acto que lleva minutos incrementará en muchos casos la calidad y el tiempo de vida de la persona que está recibiendo la transfusión sanguínea.
Se dona sangre, sí, cuando un familiar o un amigo así lo requiere. Sangre de reemplazo. Pero cuando hablamos de donaciones altruistas, se recolectan alrededor de 5.000 unidades por año. Una cifra insuficiente para las necesidades del país. Y es hasta que nos toca la tragedia, cuando en muchas ocasiones terminamos por entender la importancia de la donación altruista. Para Síntesis TV, Mercedes Coronado, familiar de un paciente grave, no pudo donarle sangre. A su familiar lo salvó el altruismo.
Pues con esto te das cuenta la importancia que es la donación de sangre, ¿no? Y valoro el momento para yo reflexionar y que también debo ser un donante voluntario.
Las cifras presentadas nos obligan a preguntarnos por qué los mexicanos no donamos sangre. Hay explicaciones que la misma población pone sobre la mesa. Falta de tiempo, desconfianza o desconocimiento del tema. De ahí la importancia de insistir en el acto de generosidad que implica donar sangre. Es la voz del doctor Jorge Ayala Gutiérrez en entrevista con El Heraldo.
O sea, literalmente la sangre es un tejido, y es un tejido que pues, es muy valioso. Yo creo que no podríamos ponerle un precio al salvar una vida. Muchas personas necesitan de este tejido a consecuencia de que tienen accidentes, tienen enfermedades crónicas, diferentes padecimientos que obviamente en algún punto necesitan donaciones de sangre.
Hay una larga lista de mitos respecto a la donación de sangre que permitirían entender por qué la donación altruista es tan baja. Entre estos, la creencia de que las personas con tatuajes o perforaciones no pueden hacerlo, lo mismo que personas con diabetes o problemas cardíacos. Otras personas creen que altera el peso del donante, otras más consideran que debilita. Para cada mito, una verdad que tiene que ver con el análisis de cada escenario. Donar sangre, cumpliendo ciertos requisitos, no es tan complejo. La doctora Viridiana Valdés, del Hospital Civil de Guadalajara, compartía algunos de estos.
De los requisitos más básicos que podemos comentar, sería tener una edad mínima de 18 años, una máxima de 65 años, sentirnos saludables, no tener ninguna o haber presentado alguna infección en las últimas 2 semanas, como puede ser desde un simple malestar estomacal hasta una enfermedad como una gripe, así de sencillo. El no ingerir medicamentos previo a la donación que se requiere hacer. Otro que es muy básico y que muchas veces es por lo que no pueden donar es por la ingesta de alcohol. Les hacemos una invitación a que al menos 48 horas antes de una donación no consuman alguna bebida alcohólica. Serían entre los ejemplos más básicos de los requisitos que nosotros necesitamos para hacer la donación.
Actualmente en México existen alrededor de 530 bancos de sangre en los que se esperan las donaciones altruistas. El llamado es a la solidaridad, a la empatía y a la generosidad, a fortalecer nuestra cultura en esta materia sin perder de vista que en cualquier momento nosotros o alguna de nuestras personas más queridas, más cercanas, puede requerir sangre. Hoy por ti, mañana por mí. Notisistema, Ricardo Camarena. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le comparto las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 a sus órdenes también. En WhatsApp en el 33-11-55-19-62. Vamos a compartir pues algunos de sus comentarios. El caso de Alfredo Martínez, quien entabla el contacto con nosotros y dice: ojalá que así como somos buenos para anotarnos a los programas sociales, que así fuéramos buenos para donar sangre o para donar tiempo a nuestra comunidad. Es el comentario de Alfredo Martínez. Le agradecemos pues su opinión respecto a este programa, esta producción que compartíamos con usted relacionada con la donación altruista de sangre. Hay un reto enorme porque existe un rezago grande, importante, relacionado, habrá que decirlo, con este acto de generosidad. Si de pronto resulta complicado conseguir donadores de sangre para un familiar, para un compañero de trabajo, para algún amigo, bueno, imagínese cuando de pronto hay que hacerlo para alguien que ni siquiera conocemos. Se logra, se consigue reunir esa sangre para alguien que forma parte de nuestro círculo, porque ahí sale la generosidad y ahí hay solidaridad, hay empatía y se dona. Pero en el caso de la donación altruista, bueno, lamentablemente todavía nos falta mucho. Vámonos con José Luis Jiménez Castro. Retomamos el tema del Día del Padre. Mi buen Huicho, adelante.
Hola, espero que ahora ya se escuche, Ricardo.
Mucho mejor.
Fíjate que, hasta decía, hoy hubo manifestación ahí en Ciudad Judicial de la agrupación No Más Hijos Rehenes, encabezado por su delegado aquí en Jalisco, Anuar Reza, y él comentaba justamente, le está solicitando a las autoridades judiciales no prolonguen los juicios, no se carguen de un solo lado, que eviten que sus clientas hablen mal de los papás hombres. Fue, de hecho, manifestación casi todas de hombres las que hoy se registró ahí en Ciudad Judicial. Escuchemos lo que nos comentó Anuar Reza de No Más Hijos Rehenes.
Mira, Lucho, me parece que los movimientos feministas tienen una razón de ser. Nosotros, desde la asociación No Más Hijos Rehenes, no nada más respetamos a estos grupos, sino que las invitamos a permanentemente a dialogar, a sumarse a nuestra causa en favor de las infancias. Y como te dije hace un momento, yo creo que en sí la causa feminista no es el problema. El problema es el hecho de que hay distintos actores, sí, dentro del movimiento, posiciones radicales y posiciones que han estado mal encauzadas por distintos traumas complejos y demás, pero también otro tipo de actores como son los despachos de abogados, que influyen en los dolores y las necesidades que de pronto se agrupan y crecen dentro de las agrupaciones feministas, y de eso se valen para seguir promoviendo un discurso de odio y de discriminación, de rechazo hacia la otra figura. Entonces, en pocas palabras, yo creo que no es en sí el feminismo ni los grupos feministas el problema en lo absoluto. Creo que tienen causas que vale la pena reivindicar, pero sí es el problema que se abuse de esos de esas necesidades y de esas problemáticas para pues crear esa animadversión entre hombres y mujeres, y particularmente en la figura paterna.
En esto es lo que comenta Anuar Reza de No Más Hijos Rehenes. Hay que señalar, ellos buscan ante todo que los juicios sean parejos como de tiempo. Y por ejemplo, hoy que en módulo de servicio abrimos las puertas y los micrófonos a estos padres también sensibles, ¿no? Porque sean hombres no van a llorar. Uno de ellos lloró ahí justamente al aire, porque por ejemplo, fíjate nada más, uno de ellos tiene una hijita de 9 años, a la que solo ve cada 8 días, solo una hora, solamente por una hora, y en el DIF, solamente en el DIF. O sea, no puede ir a llevarla al cine o a comprarle un helado o jugar. No, tú nada más tienes una hora cada 8 días para ver a tu hija, y aquí no te me salgas de aquí, de este patio del DIF, porque es a lo que tienes derecho. Otro con el que platicamos también, él ve a su hija de 9 años cada 15 días, a él sí se la dejan un poquito más tiempo, pero bueno, señala que constantemente pues la madre de su hija le habla cuando tiene que ser el Superman, tiene que ser el héroe, y sobre todo para las niñas, dice que la mujer pues le habla exactamente todo lo contrario, y bueno, situaciones bien, bien, bien complicadas, ¿no? Entonces, bueno, hoy se llevó a cabo esta manifestación que nos deja ver también que hay padres buenos, no todos, no se generaliza, yo creo que también hay muchos padres que dan incluso su pensión alimenticia, dice que aunque hay veces nos exigen más y más y más, me decía uno de ellos, dice, resulta que yo doy pensión para mi hija, pues para que estrene zapatos, vestidos, sí, collares, y cada vez que ve a su hija, está con el mismo vestido y la que está estrenando collares, vestidos y zapatos de la mujer, dice, entonces ¿para qué? Para que estoy dando pensión, dice, y entonces ya luego te demanda que porque no estás dando pensión, entonces pues nunca quedan bien, piden piso parejo para todo esto. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo a propósito del Día del Padre el próximo domingo.
Bien, te agradezco mucho la información, mi estimado José Luis, y bueno, el abrazo, por supuesto, la felicitación para ti.
Gracias, Ricardo. Igualmente a todos los papás que nos están escuchando. Muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, antes un saludo al pollo, y enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes, Martín Navarro Vázquez, adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues la selección de Francia le ganó a la de México el día de hoy 3-1 en la semifinal del torneo Maurice Rebelo 2025, por lo cual el equipo tricolor mexicano ya quedó eliminado. Al minuto 14, Luis Leroux abrió el marcador por los europeos, pero luego empató por el tricolor Jaciel Velázquez. Sin embargo, con anotaciones de Steve Nogura y de Maini Tabubu, Francia se llevó la victoria y se medirá en la final el domingo a Arabia Saudita, que derrotó 3-1 a Dinamarca. El equipo danés va contra México por el tercer lugar también el próximo domingo. La presidenta Sheinbaum llama al gobierno de Estados Unidos a no realizar redadas en la Copa Oro, y esto porque se ha mencionado pues que tienen miedo los aficionados para ir al fútbol. Tenemos el reporte de Arturo García Caudillo.
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que se abstenga de realizar redadas migratorias durante el partido inaugural de la Copa Oro entre México y República Dominicana.
No creemos que habiendo un partido de fútbol vaya a haber alguna acción de... Esperamos que no lo haya, hacemos un llamado a que no lo haya. Alguna acción del Servicio de Migración y Aduanas por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Al mismo tiempo, llamó a nuestros paisanos a no caer en provocaciones y actuar de forma pacífica. México y Dominicana se enfrentarán este sábado a las 20:15 horas, tiempo del centro de nuestro país, en el SoFi Stadium, casa de los carneros de Los Ángeles de la NFL. Noticista Arturo García Caudillo.
Y bueno, luego de que estuviera como candidato para dirigir a Cruz Azul y Pachuca, Matías Almeida llegará a la Liga de España. El argentino, que ganó trofeos con Chivas y con el AEK Atenas allá en Grecia, equipo del cual salió apenas hace unos días, bueno, pues ya alcanzaría un acuerdo para dirigir al Sevilla de España, club que vivió una mala temporada y que desea resurgir. Almeida regresará así al Sevilla, equipo en el que jugó en la temporada 96-97. En más de lo internacional, bueno, pues el Real Madrid anunció el día de hoy el fichaje del futbolista argentino Franco Mastantuono, estrella del River Plate, que firmó por 6 temporadas y que va a iniciar su contrato el 14 de agosto y termina hasta el 30 de junio del año 2031. Mastantuono, de 17 años, se encuentra actualmente con el River en Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. Se va a incorporar al cuadro merengue después del Mundial de Clubes, pero tendrá vacaciones y reportará hasta el mes de agosto. Comenzaron las emociones en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 y el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, perdió el control de su auto y chocó con el muro de contención del circuito Gilles Villeneuve, lo que provocó una bandera roja que detuvo el ensayo. Lo bueno entre todo es que pues salió ileso, vaya susto el que se llevó el propio piloto Charles Leclerc. Y mencionar que en esta primera tanda los más rápidos fueron Max Verstappen de Red Bull, en segundo y tercero los pilotos de Williams, Alex Albon y Carlos Sainz. Luego de brillar en el Giro de Italia, el pedalista mexicano Isaac del Toro tendrá descanso en el Tour de Francia, el más importante del mundo, y también descansará en la Vuelta a España. El director del Team Emirates, Jochen Fernández, declaró hoy que se decidió limitar la carga del mexicano en lo que resta de 2025, por lo que no estará inscrito. Se espera que la próxima gran vuelta donde participe del Toro sea hasta el Giro de Italia 2026, donde defenderá el segundo lugar que conquistó apenas hace un par de semanas. Y bueno, la última, Richard, mencionar que las autoridades del condado de Miami buscan arrestar al receptor, al ex receptor más bien, abierto de la NFL, Antonio Brown, por intento de asesinato, según una orden judicial. El cargo se deriva de un tiroteo en el que Antonio Brown presuntamente estuvo involucrado durante un evento de boxeo de celebridades en Miami el mes pasado. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con los deportes. Una pausa enseguida y más. Espectáculos, Piri Gutiérrez, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, en información de los espectáculos, recordarán ustedes que Metallica lanzó en 1996 su sexto álbum de estudio que se llama Load, y que esta era una propuesta sonora al estilo hard rock y que contiene uno de los sencillos que son más famosos de esta banda, con lo que rompieron el género metal que los caracterizaba, que causó en su momento, claro, gran controversia, pero que también marcó el inicio de una nueva era en la historia de la banda. Ahora, 29 años después, la banda estadounidense anunció que relanzará este disco bajo su propio sello, que es Blacknet Records, y este álbum viene recargado con 301 pistas en un box set deluxe que incluye 245 canciones inéditas. Todo este material es una recopilación de pistas sin lanzar, material en vivo raro, demos y más curiosidades. El box set incluye un doble LP y CD, 3 LP en vivos, 15 CDs y 4 DVDs con material inédito, además de una tarjeta de descargas MP3 con todo el audio. Además del box set, también van a estar a la venta otros formatos del álbum Load para satisfacer a todos los fans, y es que se podrá comprar el vinil remasterizado 2 LP, pero también estará disponible en formato CD en versión simple o extendida de 3 CDs. También para los más nostálgicos se lanzará un cassette, y para las nuevas generaciones podrán conseguir el formato digital mediante descarga directa en la página de la disquera. Cabe mencionar que todo el trabajo de remasterización fue realizado en los estudios Lursen Mastering por Ruben Cohen, que es conocido por trabajos de masterización y la creación de bandas sonoras como la de la película de Oppenheimer, pero también la de la serie de Juego de Tronos. El trabajo de remasterización fue supervisado por Greg Fidelman, quien se encarga del sonido de Metallica desde hace ya bastantes años. Y la banda no ha dejado de trabajar, ya que también anunciaron que extenderán durante 2025 y 2026 su gira con fechas en Asia, Europa, Norteamérica y Oceanía, juntando hasta el momento 98 presentaciones en total. La gira inició en 2023 para promocionar el duodécimo disco de estudio de esta agrupación, y es hasta ahora la gira más ambiciosa de Metallica, porque en esta primera etapa recaudó nada más 340 millones de dólares y ha reunido a más de 3 millones de asistentes, así que para esta banda todavía le queda bastante tiempo en el que ellos estén promocionando, en el que ellos vayan y visiten a sus fanáticos, y claro que también los tenemos aquí de regreso en México para todos los asistentes que quieran ir a ver a esta agrupación. Por otro lado, Grupo Frontera, esta banda que goza de una gran popularidad tanto en México como en Estados Unidos, se unió al dolor de los inmigrantes durante estos tiempos difíciles que están pasando en este país, razón por la que tomaron la decisión de donar parte de sus ganancias de su EP Sorpresa y lo que viene a organizaciones benéficas que apoyan a la comunidad latina. Este sencillo es el nuevo lanzamiento de Grupo Frontera, con el que levantan la voz por las comunidades latinas vulnerables a través de colaboraciones con grandes artistas, tanto nacionales como internacionales, pues comparten créditos con Karim León, Neton Vega, Mr. Chivo y Manuel Turizo. A través de un comunicado en sus redes sociales fue como el grupo declaró que el lanzamiento de este álbum era para apoyar también su postura ante la crisis actual y los acontecimientos que están viviendo todos sus compatriotas inmigrantes, y que ellos sienten la responsabilidad de usar su plataforma y su música para marcar la diferencia. Asimismo, invitaron a sus seguidores a tomar acción ante las injusticias que están ocurriendo, apoyando a quienes los necesitan, porque todas las voces cuentan. Y este pequeño álbum se compone de 5 canciones con estos artistas de renombre, y únicamente una es solamente de Grupo Frontera, que son de los pocos artistas que sí han estado haciendo más acciones al respecto para apoyar a los inmigrantes. Muchísimos, tanto actores como cantantes, han salido a hablar al respecto, han apoyado ciertas posturas y han compartido también algunos sitios en los que se le puede dar ayuda a estas personas que están viviendo pues un momento muy delicado en estos estados de Estados Unidos, y que es parte de lo que día con día pues los artistas tratan de hacer para por lo menos aportar un granito a esta lucha de las personas que pues lo único que tratan allá es de sobrevivir. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información y muy buenas tardes. Vamos a más información que tiene que ver con pues la intensa lluvia que se registró en distintas partes del área metropolitana el pasado miércoles. Llama la atención, por supuesto, lo que pasó en el municipio de El Salto, las acciones que emprendieron las autoridades municipales, la clausura del Parque Industrial Guadalajara, en virtud de que esta intensa tormenta, con algunas otras anomalías, irregularidades de las que ya platicaremos con usted, pues se derivó en la afectación de 400 viviendas. Para ampliar este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Gabriel Pérez, él es síndico del Ayuntamiento de El Salto. Gabriel, buenas tardes, bienvenido a este espacio, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Ricardo.
Para arrancar esta conversación, síndico, pónganos en contexto, ¿qué fue lo que ocurrió durante la tormenta de este miércoles ahí en el municipio de El Salto, en las inmediaciones del Parque Industrial Guadalajara?
Sí, mira, las aguas fluviales de todo el parque se descargaron hacia una calle del municipio, que a la postre pues causó algunas inundaciones, algunas afectaciones en casas, poniendo en riesgo a parte de la población de esa zona. Por eso se tomó la determinación que causó pues el cierre de dicho parque.
¿De cuántas casas y de qué tipo de afectaciones estamos hablando, síndico?
Afortunadamente todo quedó en cosas materiales, estamos hablando de alrededor de 400 viviendas, pues pérdida de menaje, daños estructurales y cosas de ese tipo. Afortunadamente todo quedó en daños materiales.
Estos daños estructurales a los que hace referencia, digamos, ¿qué implica? ¿Hay viviendas que quedaron que ya no son habitables?
Hay viviendas que necesitan algunas reparaciones, pero afortunadamente cosas pues que se puedan de una otra manera solucionar.
¿Las personas que habitan en estas 400 viviendas siguen ahí o algunas han tenido que abandonarlas?
Algunas han tenido que estar temporalmente en refugios, pero están siendo atendidas por personal del DIF.
¿Son refugios del ayuntamiento?
Sí, refugios del ayuntamiento, específicamente del DIF municipal.
¿Cuántas personas han tenido que ser trasladadas a albergues?
Ay, no tengo el dato exacto, pero sí es un número considerable.
Correcto, sí, no lo puede proporcionar más adelante, se lo agradezco, síndico. Ahora platíqueme, ¿qué relación tiene el Parque Industrial Guadalajara con lo que ocurrió con estas viviendas?
Mire, ahorita afortunadamente también ya se acercaron representantes legales, dueños y administrador general, director general del parque, pues para ver la forma de cómo dar solución a todas estas cosas. Esto va por muy buen camino, esperemos pronto, ya a lo mejor cuestión de horas para que se pueda reabrir, pero sí con el compromiso de obviamente dar solución a todo esto para evitar que vuelva a pasar este tipo de situaciones, porque para el gobierno municipal, para nuestra presidenta municipal, pues obviamente está primero la seguridad de la gente.
Sí, por supuesto. ¿Por qué clausuraron el parque industrial?
Por haber puesto en peligro precisamente a una parte de la población.
¿La pusieron en peligro como haciendo qué u omitiendo qué?
descargando las aguas pluviales hacia una calle, que obviamente pues prácticamente se estaba convirtiendo en un río. Se les había ya avisado previamente de la necesidad de hacer las medidas pues adecuadas para evitar este tipo de cosas. No se hizo y pues desgraciadamente pues pasó lo que pasó. Pero te repito, afortunadamente ya hay acercamientos, ya hay voluntad también de ambas partes para dar solución a esto y obviamente evitar este tipo de riesgos.
¿Y con qué le van a entrar o a qué se comprometieron, síndico, los industriales de este parque?
Está haciendo el compromiso, obviamente, de darle solución con pozos de absorción, con y que hacer pues que este tipo de aguas pluviales vayan a donde tenga que ir, y haciendo la infraestructura necesaria para hacer eso.
¿Cuándo estarían, digamos, comenzando ya con estas obras? ¿Es posible que ocurra durante pues la actual temporada que tenemos ya prácticamente encima?
Sí, sabemos que el temporal ya está aquí, obviamente pues va a requerir de tiempo para elaborar todo este tipo de situaciones, pero hay el compromiso de que se tiene que iniciar ya lo más pronto posible.
Es decir, ¿podría repetirse lo que lamentablemente ocurrió el miércoles?
Esperemos que no, porque se van a iniciar ya a hacer algunas cosas también para poder evitar eso, y esperemos que sea necesario, pues, digo, bueno, estoy seguro que tiene que hacerse lo necesario para que no repita esto y no poner en riesgo a la población.
Oiga, ¿y quién y cómo van a apoyar a las 400 familias que resultaron afectadas?
Obviamente hay apoyo del DIF municipal, hay apoyo del municipio y obviamente también algunas empresas están en disposición para poder colaborar.
Es decir, ¿les van a reponer su homenaje y les van a financiar o a pagar la reparación de aquellas viviendas que registran un daño estructural?
Obviamente se tiene que hacer los estudios necesarios, los dictámenes necesarios, que eso lo harán los expertos, y ya sobre de eso se tomarán las decisiones.
Ahora, síndico, bueno, usted evidentemente es abogado. En un caso como este, ¿se le atribuye al particular, en este caso al parque industrial, la responsabilidad y por lo tanto, no sé, se van a emprender acciones legales para apretarlos y que repongan todo lo que provocaron sus omisiones?
Obviamente se está haciendo lo necesario. Ellos, por ser un régimen condominal, pues obviamente tienen ciertas obligaciones. Y pues no quiero abundar tanto en eso, pero pues, obviamente se tienen que tomar las medidas necesarias.
Pero supongo que nos podrá decir si van a pagarles o no a los pobres vecinos.
Obviamente pues se tiene que remediar ahí esa situación y sí se tiene que ver la forma del cómo sí poder responderle a la gente las pérdidas.
En este contexto, síndico, por las características de lo que ocurrió, ¿es viable jurídicamente echar mano de algunos de estos fondos para emergencias, para desastres naturales, o es muy claro que la culpa es del parque industrial y por lo tanto ellos tienen que pagar?
Pues volvemos a lo mismo, hay dictámenes periciales y hay gente especialista que tiene que colaborar, tiene que dictaminar, y sobre esos dictámenes obviamente ya veremos las medidas que se tienen que tomar y quién se tiene que hacer cargo de dichos cargos.
Muy bien. Estas personas que permanecen en los albergues, ¿será por tiempo indefinido? Es decir, ¿los daños son verdaderamente serios, son delicados?
No, yo creo que ya ahora que ha dejado de llover, yo creo que la mayoría ya está regresando pues a sus hogares y pues esperamos pronto estén todos en sus hogares y no vuelva a pasar este tipo de cosas que obviamente pues nadie las desea y claro, mucho menos poner en peligro a la gente.
Ahora, tras la reunión que ha sostenido usted con industriales de este parque, del Parque Industrial Guadalajara, síndico, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso, el siguiente plazo para entrarle a este problema?
Afortunadamente hemos encontrado también disposición de parte de ellos para poder remediar esta situación. Y estamos en eso en ver qué tiempo necesario para poder remediar esta situación. Digo, hay voluntad de ellos, hay voluntad de nosotros, la presidenta siempre ha estado abierta a situación, porque obviamente pues no se quiere afectar a nadie, pero pues tampoco se quiere poner en riesgo la población.
Sí, totalmente. Con carácter, digamos, de emergente, de provisional, ¿qué se va a hacer para evitar que si llueve, digo, hay pronóstico de lluvia fuerte el próximo domingo, para evitar que ocurra algo similar?
Sí, ahorita se están quitando también algunos taponamientos que existían también por ahí más abajo, para que de una otra manera desagüe más. El parque tiene ya también algunos pozos de absorción que obviamente se tienen que limpiar ya en estos días, o sea, de ya, para que también ayude a mitigar ese tipo de cosas.
Muy bien. Síndico, ¿cuándo levantan la clausura?
Estamos en eso, nos reunimos en la mañana con los empresarios, tenemos una reunión un poco más tarde y esperamos en unas horas ya tener una solución integral en beneficio de tanto de la población como de las empresas y los trabajadores que viven de ellas.
¿Y qué tienen que hacer los industriales? ¿Demostrarle a usted, comprometerse jurídicamente con usted para que autorice el levantamiento de esta clausura?
El hacer las obras necesarias, el hacer las obras necesarias para evitar este tipo de temas, eso es todo lo que se les está pidiendo, que tengan su infraestructura básica para que esto no vuelva a suceder.
Muy bien. Pues síndico, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Nos mantenemos, por supuesto, en contacto. Es un tema al que vale la pena darle seguimiento, sobre todo considerando pues la cantidad de familias que se encuentran en un riesgo potencial. La autoridad municipal, entiendo, ya lo había advertido, no les hicieron caso, y bueno, terminó pasando lo que ocurrió, que ojalá no se replique. Me imagino que los van a traer cortitos.
Así es, de una otra manera vamos a seguir vigilando, sí, que no pase esto. Digo, el convenio tiene que ser ese, que pongan solo una solución integral para no perjudicar a la población y obviamente ellos puedan seguir laborando y los miles de trabajadores saltenses que también están ahí.
Sí, también, que entiendo que tienen que cuidar también este punto de equilibrio, no todas estas fuentes de empleo. Síndico, le agradezco mucho esta información que nos comparte y estamos al pendiente del desarrollo del tema.
Muchas gracias, Ricardo, por este espacio. Un saludo a todos ustedes y a su radioescucha y sobre todo a toda la población del SAT.
Muchas gracias, un abrazo, feliz fin de semana.
Igualmente.
Gracias. Gabriel Pérez es el síndico del Ayuntamiento del Salto, platicando con usted, bueno, acerca de lo que sigue luego de esta inundación, de esta afectación que registraron cerca de 400 viviendas, en su inmensa mayoría con afectaciones en el menaje, pero hay algunas otras que sufrieron daños importantes, daños serios que requieren de una intervención, de una reparación mucho más a fondo. En tanto, pues, algunas de estas familias, un número considerable de personas, decía el síndico, fueron trasladadas a algunos albergues. Están ya platicando con los industriales de este parque para ver, pues, a qué se comprometen, con qué le van a entrar, porque sin duda, si está documentado que a partir de una serie de omisiones de parte del Parque Industrial Guadalajara pasó esto, que respondan, que den la cara, porque se sabía, se había advertido. Tan es así que por eso se clausuró, y dice el síndico de El Salto, ya levantaremos la clausura una vez que nos garanticen que van a hacer, ahora sí, algo al respecto y que estas cientos de familias pues no estén en riesgo. Apenas estamos arrancando prácticamente la temporada de lluvias, y si está ya identificado este punto rojo, pues evidentemente algo se tiene que hacer. Dice Margarita Reynosa: pido a Parques y Jardines que reforesten la ciudad ahorita que empieza la temporada, después de este, que le den por supuesto mantenimiento a los árboles. Eduardo Figueroa dice: yo soy donador altruista hace más de 36 años. La gente es temerosa porque se dejan llevar por algunos mitos. Dice, hay que cuidarnos para poder donar, y además, invita a Eduardo Figueroa, anímense, porque además tiene algunos beneficios. Muchas gracias, Eduardo, por comunicarse con nosotros, por compartir su experiencia como donador altruista desde hace 36 años, y como bien lo señala usted, de pronto hay algunos temas inmersos en el mito, en el tabú, en la desinformación, y esto pues a veces va en detrimento de causas muy nobles, como el caso de la donación del turista. Lo mejor es informarnos y pues tratar de desarrollar esa empatía, esa sensibilidad, ese sentido de solidaridad con quienes más lo necesitan en los momentos más apremiantes, más urgentes, más delicados, y además de forma completamente desinteresada, incluso sin saber a quién vamos a ayudar, pero lo importante es saber que vamos a ayudar. Nos vamos, gracias, que tenga un excelente fin de semana, que descanse.